Muy buenas tardes. Esta es la traducción al español de la prédica de la Iglesia Harper correspondiente al domingo 9 de junio de 2024, titulado La sociedad sacudida, sacudiendo las ideas preconcebidas, basados en el libro de Hechos, capítulos 3, versículo 1 al capítulo 4, versículo 4. Y prédica realizada por David Childs. Mi nombre es Edward López. Deseo que Dios les bendiga abundantemente. Una respuesta sorprendente a una petición sencilla. ¿Cuándo fue la última vez que asistió a una reunión de oración? ¿O ha empezado a pensar que la oración no es importante? Después de todo lo que ha sucedido en los últimos días en el texto, lo que es Pentecostés, el Espíritu Santo, el poderoso sermón de Pedro y miles de personas salvadas, podríamos entender si Pedro y Juan se tomaran un descanso de orar. Pero no es así. En el judaísmo hay tres tiempos diarios para la oración: mañana, tarde, noche. Y Pedro y Juan van al templo a las 3 de la tarde. El Pentecostés y todos los acontecimientos de los días anteriores no han hecho que Pedro y Juan abandonen su necesidad de orar. Pero nada podría haberlos preparado para lo que estaba a punto de suceder, excepto, por supuesto, Dios, y ya lo había hecho. Un hombre lisiado, cojo, que es un mendigo habitual en la puerta llamada Hermosa, grita: ¿Me pueden dar algo de dinero? Lucas es minucioso en sus detalles. Sabemos mucho sobre este hombre, así que deberíamos preguntarnos, ¿qué es tan importante? ¿Qué es tan significativo acerca de él? Capítulo 3, versículo 2 dice que ha sido un cojo desde que nació. También dice que está totalmente indefenso. En el capítulo 4, versículo 22, dice que tenía más de 40 años. También hay ironía. He aquí un hombre que está lejos de ser hermoso, mendigando junto a la puerta llamada Hermosa. ¿Anhelaba entrar en el templo? Su inmundicia se lo impidió. Orar y dar dinero a los pobres era importante en el judaísmo. Los judíos devotos y piadosos daban y oraban, creyendo que esto les ganaría un gran favor con Dios. 40 años de mendicidad han convertido a este marginado de la sociedad en un mendigo competente. Nadie lo supera. Llama a Pedro y a Juan cuando pasan. Al principio parece que está a punto de conseguir algo de dinero. Pero en los versículos 3 y 4 dice que se decepciona rápidamente por la respuesta de Pedro. No tenemos dinero, pero lo que tenemos te lo damos. Lo que él quería y en lo que a él respecta era dinero. Si no tienes dinero, entonces no me sirves de nada. Pedro estaba de acuerdo. No puedo ayudarte, pero conozco a un hombre que sí puede. Pedro desvía la atención de sí mismo hacia Jesús. Versículos 6 y 7. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, no de Pedro, levántate y anda. Y tomándolo de la mano, lo levantó, y al instante sus pies y tobillos se fortalecieron. Lo que quería no fue lo que le dieron. Lo que necesitaba lo recibió con alegría. Pedro ayuda a levantarse al cojo, que queda inmediatamente curado. Todo sucede muy deprisa. La imagen de este hombre aferrado a Pedro cuando entraba al templo atrajo la atención de la gente. Versículo 10. Los fieles lo reconocen y se confunden. Camina, habla, alaba, cree. Por fin puede entrar, puede orar y alabar. Nada le habría impedido entrar en el templo aquel día. La gente se queda atónita, versículo 11, porque no pueden explicar ni entender lo que está pasando. Pedro y Juan enfrentan una tremenda oportunidad de reunir seguidores, de hacer reservaciones para reuniones de sanación y hacer dinero en el proceso. Pero no lo hacen. En lugar de eso, Pedro predica sobre Jesús. Una verdad impactante para una multitud atónita. Versículos 11 al 16. Pedro dice, no hemos hecho nada. En el versículo 12. Las personas llenas del Espíritu muy a menudo dirigen la atención a Jesús y no a sí mismas, muy lejos de muchos evangelistas televisivos de hoy en día. Pedro es claro. Jesús, el siervo de Dios, ha hecho esto. Esto está en el versículo 13. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su siervo Jesús. Pedro describe a Jesús como el siervo de Dios, un título usado por Isaías y lo encontramos en el capítulo 42, versículo 1 del mismo libro. He aquí mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien se deleita mi alma. Este era un título con el que los que escuchaban a Pedro habrían estado familiarizados, pero no uno con el que asociarían al Mesías tan esperado. Difícilmente iba a venir como un siervo. ¿Un rey? Sí. ¿Un siervo? No. Pedro sacude toda su visión del mundo. La impactante verdad es que el siervo del Señor es el Mesías. Pedro traza una línea desde Abraham a través de Isaac, Jacob, hasta Jesús. Es siervo de Dios. Pedro refuerza esto. Pero luego Pedro entrega su triple bomba y es tan impactante como devastadora. Versículos 14 y 15. Dice, lo repudiaron, ustedes lo negaron, ustedes lo rechazaron. Ustedes lo cambiaron por un asesino. Y con una precisión devastadora, Pedro dice, ustedes mataron al autor de la vida. Ustedes dicen conocer a Dios, pero mataron a su siervo, el autor de la vida. Versículo 15. El que ustedes dicen haber estado esperando. Ustedes entregaron, ustedes negaron, ustedes mataron al descendiente de Abraham y nosotros fuimos testigos de su muerte. ¡Qué irónico es esto! Después de años de esperar y esperar a que llegara, cuando llega, matan al que tiene el poder de ayudar y curar a las personas lisiadas. Un grupo diferente al de los capítulos 2, versículos 23 y 36, pero el mensaje es el mismo. Ustedes lo mataron. Pero el sermón de Pedro tiene implicaciones más amplias. Él expone cuán pecadores y rebeldes somos. Ya ve usted que todos somos culpables. Todos contribuimos a la muerte del autor de la vida. ¿De qué manera podemos ser culpables de negar a Jesús? Cuando preferimos el pecado que a nuestro Salvador. Cuando decimos, es solo un pequeño pecado, o el segundo seguramente me perdonará, no le importa. O cuando decimos, a Dios no le importo. Vayamos a Romanos capítulo 1, versículo 25. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y adoraron y sirvieron a la creación en lugar de al Creador, que es bendito por siempre. Cuando cambiamos la verdad de Dios por una mentira, lo negamos. Vemos esto a nuestro alrededor todos los días y es demasiado fácil para nosotros dejarnos llevar por los argumentos inteligentes, las mentiras, la presión de grupo para conformarnos, temerosos de ser una voz solitaria. En poco tiempo hemos aceptado la mentira en favor de la verdad. Solo hay que ver la forma en que el debate de género ha invadido la iglesia, ha dividido a los cristianos, para ver cuán real y actualizado es esto. La presión para conformarse en el pensamiento sutilmente conduce a conformarse en el estilo de vida y nos alejamos de la verdad. Jesús ha sido cambiado por Barrabás y nosotros, los que profesamos conocer a Jesús, lo negamos con nuestras vidas, elecciones y palabras. Bruce Milne dice, Pedro confronta a sus oyentes con su abrumadora culpa. Nadie puede convertirse hasta que sea condenado por primera vez. Bien escribió Horacio Bonar estas palabras: alrededor de esa cruz veo a la muchedumbre, burlándose del gemido del que sufre, pero todavía parece ser mi voz, como si me burlara solo. Fui yo quien derramó la sangre sagrada, lo clavé en el madero, crucifiqué al Cristo de Dios, me uní a la burla. Pero hay buenas noticias. Pedro continúa en el versículo 15. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Y versículo 26. Dios, habiendo levantado su siervo, se los envió primero a ustedes para que les bendiga y les haga volver a cada uno de ustedes de su maldad. Dios lo resucitó a la vida y la prueba es que este hombre previamente inválido está parado frente a usted, cantando y alabando a Dios. Debido a que Jesús está vivo, este hombre está muy vivo. Versículo 16. Fuerte e imperfecto estado de salud. Jesús está vivo porque Él está vivo y tenemos esperanza. Aquí, en el templo, Pedro se sorprende de que estas personas religiosas se sorprendan. Estas personas han ido al templo a orar, afirmando creer en Dios, pero cuando Dios actúa, se asombran y se preguntan, ¿cómo podría ser esto? ¿Por qué estás tan asombrado de que Dios pudiera hacer esto? Dice Charles Spurgeon, si ahora, con los ojos contaminados y nublados, vemos las señales, pero no lo vemos a Él. La gente viene aquí y ve evidencia de Jesús, pero no ve a Jesús. Lo que estas personas ven les da la oportunidad de contarle a la gente acerca de Jesús, no de hablar de sí mismos o de los milagros. Pedro predica a Cristo y presenta una solución asombrosa. Versículos 17 a capítulo 4, versículo 4. Si miramos en los versículos 21 al 26, vemos que las personas que escuchan a Pedro son privilegiadas. Conocen el mensaje de los profetas. De hecho, son hijos de los profetas y las bendiciones y el pacto prometido les llegaron antes que nadie. Privilegio, sin duda. Pero en la ignorancia, como está en el versículo 17, son responsables de una catástrofe indescriptible y necesitan arrepentirse. Sin embargo, lo que parece un final catastrófico abre el camino a nuevos comienzos inimaginables. Verá, en su ignorancia llevaron a cabo los propósitos de Dios. Verá, en su misericordia y providencia divina, Él ya había hecho provisión para sus pecados antes de que ellos pecaran. Dios planeó hacer lo que usted tramaba hacer. Todo lo que usted necesita hacer es reconocer su culpa y su rebelión, arrepentirse, rendirse a Él. Y aquí está la muy buena noticia. Sus pecados serán borrados. Él no podrá verlos y no podrá juzgarle por ellos. Horacio Bonar continúa, pero no por ello la sangre es menos útil. Para limpiar mi pecado, y no menos que la cruz prevalece para darme paz interior. ¿No es esta una noticia increíblemente buena? La mejor noticia. Hubo alrededor de 5,000 personas que escucharon a Pedro ese día y creyeron. ¿Y usted? Fuera de la Puerta Hermosa es evidencia de que todas las cosas en el mundo no son bellas. Evidencia visible de un problema. Un problema que no se puede curar con dinero. David Gooding escribe, aunque todos los cristianos del mundo dieron todo su dinero y trabajaron hasta los huesos para aliviar el sufrimiento, nunca podría ser la respuesta definitiva a preguntas de este tipo. No, no podría, nunca en un millón de años. No había otro lo suficientemente bueno como para pagar el precio del pecado. Solo Él podía abrir la puerta del cielo y dejarnos entrar. Es por eso que Pedro y Juan dirigieron al hombre lisiado y a la gente a Jesús. Mi problema, sin embargo, no son los pecados de la ignorancia, son los que conozco. Palabras, pensamientos, falta de voluntad para perdonar a alguien, rencor, falta de gentileza, compromiso. Necesito arrepentirme. ¿Y usted? El arrepentimiento abre la puerta para que cada uno reciba el perdón de Dios, la limpieza, el refrigerio hoy y garantiza la seguridad eterna, cuando venga de nuevo, como está en el versículo 20. Tal vez usted necesite arrepentirse, recibir el refrigerio que Jesús ofrece y promete para todos los que lo hacen. La escritura antigua estaba en papiro y la tinta no tenía ácido. Para borrar la escritura, todo lo que se necesitaba era un paño húmedo. Límpielo y empiece de nuevo. Fue borrado. Solo cuando sabemos y la gente sabe lo que ha hecho y lo culpable que es y es condenada, solo cuando seamos conscientes de todo el horror de nuestro pecado y de la precaria situación en la que nos encontramos, clamaremos como el hombre lisiado en la puerta hermosa, no a la gente por algún remedio físico, sino a Jesús por la redención permanente. La clave para que Pedro y Juan sean utilizados es su honesta evaluación. No tenemos nada. Pero espere un minuto. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? ¿Pentecostés, poder y todo eso? El Espíritu Santo refuerza la verdad de que sin Dios no podemos hacer nada. La dependencia de Jesús, de su Padre, era insuperable. Y si Él necesitaba ese tipo de dependencia, ¿cuánto más nosotros? Si estamos afirmando que somos personas llenas del Espíritu, pregúntese cómo lo reconocen los demás. El Espíritu Santo no reduce nuestra necesidad de Dios, o de ir a las reuniones de oración, o leer nuestras Biblias, o asistir a la iglesia. No, Él intensifica nuestra conciencia de nuestra necesidad de buscar a Cristo y dirigir a otros a Cristo. Una visión correcta de nosotros mismos nos llevará a la conclusión de que sin Dios el fracaso está garantizado. Debemos meternos en la cabeza lo que dijo Jesús, que está escrito en Juan capítulo 15, versículo 5. Sin mí no pueden hacer nada. ¿O confiamos en nuestra posición privilegiada, en nuestra familia, en nuestro conocimiento de la Biblia, en nuestra iglesia, en nuestra educación, incluso nuestra nacionalidad? No importa, somos culpables y nadie más que Jesús puede lidiar con el pecado que causa la culpa. Solo cuando nos arrepentimos, Él hace precisamente eso. Y así como un asesino fue cambiado por Jesús, que murió en su lugar, así también Jesús murió en su lugar y cambió su pecado por su justicia, para que nosotros, los culpables, seamos libres. Soportando vergüenza y burla grosera, en mi lugar condenado se levantó, selló mi perdón con su sangre. ¡Aleluya! ¡Qué salvador! Realmente una solución asombrosa a un problema impactante para aquellos que recibirán lo que necesitan en lugar de lo que quieren. Que Dios les bendiga.